Informativo Leganenses.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Hoy es 22 de abril, nueva edición del Leganenses, de este programa que intentamos hacer la emisora comunitaria de Leganés y el equipo de redacción, que está compuesto por mi compañero Pedro.
Hola, buenas tardes a todos.
También mi compañero Raúl.
Buenas tardes.
Y el que les habla, Ricardo. Intentamos todos los lunes dar visión, salir un poquito a Leganés, a conocer Leganés y lo que es alrededor y cosas que nos pueden interesar a todos los que nos estáis escuchando. Pues vamos a por ello.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros en el estudio, en este caso al otro lado del teléfono, a Eloisa López, que es responsable de dos sitios, de Culitos de Tela, y también tenéis algo en Alcorcón, nos decías que era Hola Luna, ¿verdad?
Sí, eso es, una tienda que se llama Hola Luna, especializada en pañales de telas y en portabebés.
Y nos mandabais una nota de prensa que vais a hacer, o habéis hecho, el récord mundial de cambios de pañales de tela.
Sí, eso es, fue el sábado en Madrid, un poco en un lugar un poco céntrico, con el objetivo de que se pudiera reunir gente de toda la comunidad. Y bueno, la idea procede de Estados Unidos, y es que todos los años, en conmemoración en consonancia con el Día de la Tierra, que se celebraba hoy, pues se selecciona un fin de semana lo más cercano posible y un día del fin de semana para que los padres puedan acudir sin problemas, pues en distintos lugares del mundo nos reunimos todos a la misma hora a cambiar el pañal de tela de los niños. La idea es batir el récord, que el año pasado quedó establecido en más de 8.000 pañales, y bueno, pues hacerlo en un ambiente lúdico, festivo, pues un lugar donde hablar con otras familias y bueno, pasarlo bien y una mañana de sábado entretenida y charlando y hablando de pañales de tela.
Sí, porque entendemos que hace respuesta a este tipo de productos, los pañales de tela, tiene mucho que ver con el Día Mundial de la Tierra que se celebra hoy. ¿Qué relación ves tú o qué hay detrás de ideología en este tema de usar pañales de tela?
Pues bueno, ya sabes que los tres principios de la sostenibilidad son reducir, reutilizar y reciclar. Con los pañales de tela, obviamente, reducimos la cantidad de pañales que se usan. No, la comparación salta por sí misma. Son usar 7.000 pañales o usar 20 pañales de tela, que se lavan y se vuelven a usar en tema de materias primas, de mover esas materias primas de origen hasta las fábricas y demás, pues la comparación es que no tiene lugar. Se reduce el número de materias primas, se reutilizan los pañales una y otra vez, no solo con el primer hijo, sino que nos valen para los siguientes hijos, y al final de su vida útil se reciclan. Hay incluso madres que se cosen sus propios pañales reciclando camisetas viejas, toallas, o sea que frente a la cultura de usar y tirar, ¿vale?, los pañales de tela siempre son más ecológicos.
Esto es te voy a hacer dos preguntas, pero las voy a hacer de una en una. Sí. La primera es, la gente, aun a sabiendas de que cualquiera de todos los movimientos que hay alrededor de la ecología, como reutilizar la bolsa o reutilizar los pañales o todo esto, es más económico, incluso en tiempos de crisis, no se suele hacer, porque creo que no todo el mundo reutiliza los pañales, sino mayoritariamente es al revés, ¿no?
Eso es.
¿Y a qué pensáis que puede atender esto, de que la gente no siga este tipo de movimientos o este tipo de formas de actuar a nivel de compra, ¿no?
Bueno, yo creo que el tema de la bolsa ha cambiado mucho desde que ya no nos las dan gratis y las tenemos que pagar. Entonces la gente sí que se ha acostumbrado a llevar sus propias bolsas cuando hace la compra. Con el tema de los pañales es lo mismo. En primer lugar, hay mucha gente que no los conoce, y obviamente lo que no conoces no lo puedes utilizar. De aquí iniciativas pues como la del récord mundial para dar visibilidad a este tipo de opciones. En segundo lugar, hay mucha gente que cuando piensa en pañales de tela piensa en los pañales de hace 50 años, que eran pañales pues que no tienen nada que ver con los de hoy en día, pero además que se usaban en una época. Hay mucha gente que piensa todavía que las que usamos pañales los lavamos a mano, y no, los metemos en la lavadora y la lavadora es la que se encarga de lavarlos. Y eso es, la gente muchas veces cuando piensa en pañales de tela se retrotrae a tiempos antiguos y no piensa que los pañales, como todo en esta vida, ha evolucionado mucho durante los últimos 50 años y que los pañales de hoy en día no tienen nada que ver. Son sencillos, cómodos, fáciles de usar y, por supuesto, más económicos. Tan económicos como que nos podemos ahorrar un mínimo de 1.000 euros en los 2 años y medio que un bebé usa pañales. Yo, pues alguna vez cuando hablo con alguna mamá que no se lo termina de creer y demás, yo le digo que es como si cuando naciera su bebé eligiera un destino para irse de vacaciones. Con esos 1.000 euros puedes hacer lo que quieras, pero entre otras cosas pues irte de vacaciones. Si lo miras en el día a día, a lo mejor es 1 euro, 1,20 euros lo que te ahorras, pero si juntas todos esos días uno detrás de otro, ya es un dinero y nada despreciable.
Sí, el ejemplo que decíamos, ¿no?, de las bolsas valen muy poco, ¿sabes? Hay mucha gente que sigue cogiéndolas, pero sí es cierto que solo con saber que lo estás pagando, parece que hay gente que no sé si le obliga o se lo piensa, ¿sabes? Pero con los pañales eso no existe porque van a comprarlo y no es que antes fueran gratis. Antes valían 4, ahora siguen valiendo 4. Dices, pero es que cada día te gastas 4 y podías ahorrártelo. Y aún así la gente no lo hace, ¿sabes? Es lo que parece extraño, ¿no? Que la gente no quiera tender hacia estos modelos, ¿no?
Claro, eso. Tú vas a una gran superficie, a un supermercado, o ves una oferta que te ponen en un catálogo, en un folleto, en la tele, y ves 20 céntimos por el pañal. Y dices, bueno, si son muy baratos, si tampoco me cuestan tanto, pero lo que tienes que pensar es que esos 20 céntimos por pañal al cabo del día son 1,50 euros o 2 euros, dependiendo del número de cambios que hagas. Y entonces eso lo vas sumando y al cabo de la semana son 14 euros y al cabo del mes son 50 o 60. Uh-huh. Y vas sumando y sumando y es como, pues, el mejor ejemplo sería como el que deja de fumar, ¿no? Que sí, un paquete de tabaco al día no es mucho, pero si vas sumando y sumando, pues al final sí que es mucho dinero.
Y luego decías, que era la segunda pregunta, que es que mucha gente no lo conoce o piensa que los pañales son antiguos o tal. Vosotros, para enseñar todo esto, tenéis sitios, ¿no?, donde poder que la gente vea el producto y que vea cómo funciona todo esto, además de otras cosas que supongo que tendréis.
Sí, nosotros en nuestra tienda, en Nola Luna, estamos en Alcorcón. Lo que hacemos, pues, lo primero es tener aquí los productos para que la gente los pueda ver, tocar, y les explicamos cómo funcionan. Entonces, mucha gente simplemente con venir y ver que los pañales de tela de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace años, ya se van convenciendo. Además, nosotros lo que hacemos es 2 veces al mes hacemos una charla gratuita, ¿vale? Una charla de divulgación, donde se puede apuntar todo el mundo de manera gratuita, y les explicamos en unas 2 horas a los papás pues cómo son los pañales de tela, las distintas opciones que hay, cómo se usan, cómo se lavan, resolvemos todas las dudas que puedan tener. En el fondo, pues nosotros los vendemos este tipo de productos porque los hemos usado y estamos convencidas de que son un producto adaptado para madres y mujeres modernas, trabajadoras, de cualquier tipo de condición, y la mejor manera de resolver las dudas es desde nuestra propia experiencia como madres que los hemos usado durante mucho tiempo.
Sí, yo no voy a irme a los 50 años atrás, ¿no?, esos pañales que utilizaban nuestras abuelas para los... incluso alguno de nosotros a lo mejor ha tenido un pañal de tela, pero ya haciendo la comparativa, si nos haces una comparativa de qué es un pañal actual, es lo que venden de celulosa con el pañal de tela, nos venden unos niños en los anuncios de, bueno, muy contentos, muy sequitos y súper a gusto. El pañal de tela supongo que tendrá unas características similares y demás. Y otra pregunta que te hago, claro, si estamos hablando de un producto que no es un producto de venta masivo, que es así como quieren las grandes multinacionales o grandes productoras, estamos hablando de un producto de venta, por así decirlo, más de tú a tú. Tú eres emprendedora con tu socia, uh-huh. ¿Dónde está el negocio ahí? Porque tú vendes 20 pañales para una familia, pongamos, que tenga un hijo, pero después esa persona está reutilizando un pañal que ya, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Claro, es que es una manera completamente diferente de entender un negocio. Tú piensas, claro, que es como si yo ahora intento venderte que es antihigiénico usar tu ropa interior, y de aquí a 20 años resulta que todos los adultos usamos braguitas y calzoncillos reutilizables.
Ay, vale.
Y entonces a lo mejor en esos 20 años surge alguien que dice, no, vamos a volver a las braguitas de tela o a los calzoncillos de algodón que se usaban antaño, que hay que lavarlos, pero no pasa nada. Uh-huh. Obviamente es un modelo de negocio completamente diferente, ¿vale? Y no tiene, porque obviamente nosotros no tenemos la rentabilidad de las grandes multinacionales, pero es que tampoco la queremos tener. Se trata de ser local, que siempre ser local es más sostenible, y basar nuestro negocio en el día a día y en el conocimiento de nuestros de nuestros clientes. O sea, aquí el cliente que viene y compra empieza probando uno o dos pañales con un buen asesoramiento, resulta que luego viene porque vuelve de nuevo, porque se da cuenta de que le hemos asesorado bien, de que es un producto que funciona, de que se puede fiar de nuestro consejo y sigue volviendo. Y esa persona, pues a lo mejor no nos compra más de 20 pañales, pero cuando una amiga suya tiene un hijo, se lo cuenta y le dice, ¿por qué no pruebas? Solo le deja uno. O vete a ver a estas chicas que son muy majas y seguro que te lo cuentan. O sea, es un negocio, un modelo de negocio que nosotros no aspiramos a ser una multinacional, ni mucho menos.
Claro.
Nosotros aspiramos a trabajar en un ámbito local. Y luego, en cuanto a lo que me comentabas del tema del culito seco, ¿vale? Ahí sí que es cierto que hay bastante mito al respecto, ¿vale? Sí que es cierto que, pues, Dodot, durante muchos años su eslogan ha sido culito seco, culito sano. También eso viene, pues, de una época en la que los pañales de tela, pues, no eran lo que son hoy en día y se había que cambiarlos mucho más a menudo y, bueno, no ofrecían las prestaciones que ofrecen hoy en día. Hoy en día, con el pañal de tela, tú tienes la posibilidad de elegir qué materiales quieres en contacto con la piel de tu bebé. Puedes elegir algodón, bambú, cáñamo. Puedes elegir un tipo de tejido que cuando esté húmedo se mantiene húmedo y un tipo de tejido que, aun cuando están húmedos, el tacto es seco. Con lo cual, si queremos algo, si nos preocupa que el culito de nuestro bebé esté siempre seco, tenemos opciones con pañales de tela que antiguamente no las había. También siempre digo que a ningún niño se le irrita el culete por estar 4 horas en la piscina.
Claro, no, pero sí, yo me refería sobre todo seguramente que las grandes multinacionales utilizan los reclamos publicitarios, que seguramente que en este caso el pañal de tela no tiene, de que hay mucha tecnología detrás, que hay no sé qué, y que al final el niño está súper contento. Y a lo mejor realmente lo que nos están vendiendo es el consumo compulsivo de algún producto que no responde a lo mejor a las necesidades reales de que el niño esté tan contento con un pañal de tela como con un pañal de celulosa o lo que sea.
Claro, hombre.
A eso me refería.
Nosotros estamos convencidísimos de que si los padres a los que vienen aquí a comprar un pañal de tela no vieran que su hijo está feliz, igual de feliz, igual de contento con un pañal desechable, no volverían. No tiene nada que ver el tipo de pañal que se use para cómo esté la piel del bebé. Más bien al contrario. A nosotros nos llegan muchas familias que después de probar muchas marcas de pañales desechables, tanto marcas premium como marcas blancas, tienen muchos problemas de irritaciones en el culete del bebé y prueban la tela, pues, como último recurso. Y les funciona. Les funciona porque los materiales con los que se fabrican los pañales de tela transpiran. Transpiran mucho más que el plástico con el que se fabrican los pañales desechables. Esos plásticos que permiten una cierta transpiración son más caros, con lo cual no es factible usarlos para 7.000 pañales, pero para 20 sí. Entonces, ¿la piel de los bebés está mejor con un pañal desechable? Pues nuestra opinión es justo la contraria. Pensamos que los pañales de tela son más respetuosos, que dejan transpirar más la piel y que además tú puedes elegir qué es lo que quieres en contacto con la piel de tu bebé.
Muy bien, pues Eloisa, no sé si quieres decir algo para que sepan los oyentes la dirección vuestra, web o dónde localizaros o lo que quieras, si quieres aportar algo más.
Sí, mira, nosotros en internet estamos en Culitos de Tela. La página web es www.culitosdetela.com. Tenemos una tienda física en Alcorcón, porque nuestra idea es que este tipo de productos, no solo viéndolos por internet no terminamos de entenderlos en toda su dimensión, sino que es necesario verlos y tocarlos. Nuestra tienda en Alcorcón está en la calle Betanzos 4, posterior. Y también la dirección web es www.olaluna.com. O la luna es OH y luego ya la luna.
Pues muy bien, Eloisa López, y que es la responsable de estos dos sitios que nos ha dicho, La Luna y Culitos de Tela. Gracias por atender a nuestros micrófonos y que tengáis suerte con este proyecto y que se empiece a entender, ¿no?, que es todo esto que se está haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
En este caso tenemos a Bea de Dignitas, es un colectivo de teatro y transformación social. Buenas tardes, Bea.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué hace Dignitas, a qué os dedicáis.
Pues Dignitas es un colectivo que nace en septiembre del 2012, o sea, del año pasado. Somos 3 antiguas alumnas seguimos siendo alumnas de la Escuela de Teatro Metáforas. La sala está en Metro Abrantes, en Madrid, en la zona de Carabanchel, y nosotras, pues, dentro de todos los proyectos que hicimos en el tercer año de nuestra formación, decidimos continuar con dos de ellos, que es esta obra Desarmar y otra que tenemos que se llama Requiem por los Inocentes. Y lo que hacemos, pues, es eso, representar la obra en el máximo de sitios, en donde nos llaman, y, bueno, las dos obras, e intentar un poco hablar de estos dos temas, ¿no?
¿Qué
en
es
este caso de
esta obra que nos
sería?
Sí, eso te iba a decir. Nos hablas de la obra Desarmar, que la vais a representar el domingo 28 de abril, ¿verdad?
Sí.
A las 18 horas. Y cuéntanos un poco sobre, bueno, sobre esta sesión. ¿Qué es Desarmar o más o menos qué es lo que hacéis en la obra? ¿Dónde es? Un poco cuéntanos eso.
Sí, la obra, mira, cuenta tres historias. Queríamos hablar sobre el perdón, porque es una técnica que utilizamos, que se llama ritual, y en el ritual, pues, elegimos un tema. En este caso decidimos hablar del perdón como una experiencia humana de dignidad y también como una experiencia que nos sobrepasa, ¿no? Que no entendemos cómo la gente que sufre tanto, porque las historias que contamos son bastante dolorosas, pues cómo puede llegar a perdonar. Y además no es un perdón ñoño, como lo conocemos aquí en Occidente, ¿no? Sino que es un perdón activo y un perdón que quiere seguir adelante responsabilizándose con la sociedad en la que viven y con las injusticias que han vivido y que sigue viviendo la población donde están. Entonces, las tres historias, mira, son... La primera habla de Ruanda y de genocidio en los años 90. La segunda habla sobre México y la situación, pues, que vive allí la población, sobre todo en este caso, pues, una violación de una mujer. Y la tercera habla de la situación en Palestina, Israel, y de un padre al que asesinan a su hijo y decide donar los órganos de su hijo a niños y a personas israelíes. Entonces, lo que hacemos es primero un pequeño texto, o sea, como que recitamos ese texto, y luego hacemos un trabajo de corporal, o sea que no hay más diálogos en la obra que... Bueno, no hay ningún diálogo en la obra, es contar un poco la historia que se va a ver con el cuerpo, porque con el cuerpo queremos un poco transmitir las energías que ellos sienten, ¿no? Todo el proceso que han vivido, pero a través de esa energía.
Parece que la obra así dramatizada proviene de la violencia en general, y por eso hablas del perdón con mayúsculas, ¿no?
Habla de la violencia y de la esperanza, ¿no? De decir, bueno, no es todo sufrimiento para nada, sino que si ellos han vivido estas situaciones, tiran adelante aceptándolo, pero no olvidándolo. O sea, siempre exigimos para que haya paz tiene que haber justicia. Entonces ellos siguen reivindicando esa justicia, ¿no? Y tienen esa dignidad que es tan importante y que no debemos olvidar.
Bien, de cualquier manera, Bea, nos recuerdas, para aquellos que tengan interés especial de pasar una tarde de teatro con vosotras, en la sala Metáforas, que está en la calle Papagayo, ¿verdad? Eso para el próximo...
La calle Papagayo número 8, que es a la salida del metro Abrantes.
Ajá. En Carabanchel.
Es la línea 11.
Sí.
Sí.
Y es el 28 de abril, el próximo domingo, ¿no?
Este domingo de esta semana, a las 6 de la tarde, pedimos puntualidad y luego también pedimos que se queden, porque la gente no está acostumbrada a que los actores o actrices se bajen del escenario cuando acaba la obra y se pongan a hablar con el público, ¿no? Y es lo que más nos interesa, que han entendido ellos, que les llega y vamos, que podemos seguir trabajando. Estamos elaborando un libro en base a esta... acompañando esta obra de teatro sobre eso, sobre historias de perdón, de reconciliación en los pueblos, ¿no? Que han sufrido mucha violencia y entonces pues también nos vale mucho lo que nos cuente la gente que ve la obra, así que pues eso, la obra dura 40 minutos pero que luego se pueden quedar y podemos seguir charlando sobre ella, ¿no?
Hablabais de que para poder saber más o menos el aforo que podíais pedir la inscripción vía correo electrónico, ¿no lo puedes recordar, por favor?
Sí, el correo es dignitasteatro dignitasteatro@gmail.com. Y la web, bueno, tenemos un blog que es dignitasteatro.wordpress.com. Y ahí pueden ver toda la información de las dos que tenemos, del colectivo y las fotos y demás.
Bueno, Bea, no sé si quieres añadir algo para que lo sepan los oyentes.
Pues nada, que se animen a venir a conocer esta experiencia y eso, que se queden sobre todo con que se pueden transformar las cosas a mejor, por supuesto.
Pues Bea, de Dignitas, un colectivo de teatro y transformación social. Bueno, gracias por atender a nuestra llamada.
Nada, vosotros.
Y que tengáis suerte, no sé si se dice así en el teatro.
Sí, lo que queráis, ¿no? Como no somos supersticiosas, sobre todo eso, que no somos profesionales, o sea, que queremos transmitir, pero que no es algo para lucirnos nosotras, ¿eh? Eso también, desde la humildad. Y muchas gracias por darnos cabida en vuestro programa.
Pues eso.
Y que vengáis vosotros, que estáis súper invitados, claro.
Pues lo intentaremos. Y que tengáis suerte, que se os llene y que la gente entienda lo que hacéis y sigáis creciendo. Ya iremos hablando.
Venga, muchas gracias.
Venga, suerte. Hasta luego. Pues hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a alguien de aquí, de Leganés, a Patricia Santos, que es de la AMPA de Verbena. Cuéntanos un poco, Patricia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, en el hilo de la lucha que llevamos los colegios de aquí de Leganés para que no, bueno, pues para evitar el anunciado cierre, se puso en contacto con nosotros un colectivo de personas que llevan trabajando desde el año pasado Fuenlabrada. Soy colectivo de aulas en la calle que aúna AMPAs, profesores, niños, gente de instituto y demás, y que precisamente tiene la filosofía de llevar la escuela a la calle, ¿no? Es decir, la educación a la calle. Vamos a hacer actividades lúdicas, educativas para los chavales, para los mayores. Y se puso en contacto con nosotros, ya digo, un poco para arroparnos en este camino que llevamos recorrido, y decidieron salir de Fuenlabrada, de su ciudad, para realizar aquí una actividad. Una actividad que además basaba en torno a la exclusión y a la diferencia. Y entonces, pues bueno, estuvimos aquí toda la mañana haciendo cuentacuentos, talleres y demás. Y la verdad es que resultó fenomenal. Hacía un tiempo magnífico. Vinieron con nosotros también la batucada de San Panés. Estuvimos los dos colegios representados, Verbena y Ballín Clan. También personas de, pues, de la plataforma por la defensa de la escuela de la educación infantil en Leganés. Y todo este colectivo de gente que sin ningún ánimo de lucro y de manera totalmente desinteresada vinieron aquí a llevar a cabo las actividades que normalmente hacen en Fuenlabrada. Pues calculamos que podía haber en un momento dado como unos 100 niños tranquilamente, y a lo mejor por la plaza y por las actividades pudieron pasar tranquilamente casi 500 personas. La verdad es que estuvo fenomenal.
¿Esto lo habéis hecho este domingo?
Sí.
21?
Y... sí, eso es, sí.
Y lo que dices, que habéis tenido una participación muy buena. Todo esto, cuéntanos sí. Un poco, porque lo hacéis, estáis en esa lucha de no al desmantelamiento del modelo de educación infantil en Leganés. Y sí. Cuéntanos un poco de toda la carrera que vais teniendo, todos los pasos que vais dando y ahora más o menos en qué situación estáis.
Pues bueno, ahora estamos en la llamada, en lo que llamamos la recta final. Este es el pistoletazo ya de llegada, porque... después de todas las manifestaciones y actos que hemos llevado a cabo, tanto en Leganés como en Madrid, en la Consejería de la Comunidad, pues estamos tratando de hacer ver que nuestros colegios no pueden cerrarse, porque incluso sin haber iniciado el periodo de escolarización, están teniendo ya demandas para este año. Y si una de las razones por las que la Comunidad de Madrid pretendía cerrar los centros era la falta de demanda, desde luego le estamos demostrando ahora mismo que sin abrir este periodo tenemos en Verbena, por ejemplo, que es lo que yo tengo más cerca, 23 solicitudes para el curso que viene, de personas que están dispuestas a matricular a sus hijos aquí. Nos parece importante que esto se sepa, porque ya digo que era la razón arguida precisamente por Lucía Figar y la que nos contó un poco en esa reunión que mantuvimos en marzo. La consejería mantiene que se va a continuar con las fusiones, y nosotros mantenemos nuestra postura de que no es posible llevar a cabo estas fusiones, porque eso no beneficia en nada a los niños y las niñas de Leganés. No entendemos muy bien que se pretenda acabar con un modelo de educación infantil que ha tenido una trayectoria de más de 20 años en esta ciudad, que tiene éxito, que está demostrado que funciona y nos lo queremos cargar, pues eso, en un tiempo récord. Cuando además seguimos diciendo que si el problema es que tenemos una poca demanda, también la tiene un colegio concertado que se ha abierto este año en Arroyo Culebro con 15 niños en un aula de primaria. Entonces, si la libertad de elección de los padres existe, queremos que se respete la nuestra también.
Sabemos que ahora, desde los plenos del ayuntamiento, Verbena y Valle Inclán están siempre en boca de la oposición, en este caso, y del gobierno, como arma arrojadiza entre unos y otros. Vosotros entiendo que no estáis por la labor de que seáis arma de arrojadiza políticamente, pero sí que está bien que se hable de vosotros como parte de una denuncia, de un cierre, ¿no? Entiendo que va por ahí, ¿no?
Claro, el tema es que cada vez se está recortando más en servicios públicos y en... Bueno, sí, en servicios públicos directamente. Entonces, si se recorta en educación, caso de nuestros colegios, si se recorta en servicio al ciudadano, caso de los 38 despedidos, si se recorta en seguridad, caso de los 4 policías, y se va a continuar en este plan porque desde Recursos Humanos, desde la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento, se ha mandado un comunicado a los trabajadores diciendo que gracias a esa oposición no van a salir gestionados los presupuestos como se deben y que puede que haya más despidos, lo cual a nivel personal me parece una amenaza flagrante, vamos. Pues entendemos que la ciudadanía tiene que saber que el paquete completo son los 38 despedidos, los colegios y los 4 policías que tienen que ser restituidos en su puesto, y que el que nos echen a nosotros o nos cierren no es anecdótico, es que después irán a por más, y después serán más los despedidos, y después serán más los policías echados, y después serán más los centros públicos cerrados. Es por eso por lo que nos parece que efectivamente la oposición, no sé si nos tiene que usar, pero desde luego sí tiene que escuchar y defender nuestra reivindicación.
¿Tenéis algún tipo de relación con los partidos de la oposición o siempre tenéis conversaciones con ellos y saben vuestras movilizaciones, vuestras reivindicaciones, entiendo, ¿no?
Pues la verdad es que en la plataforma por la defensa del modelo de educación infantil están representados los 3 partidos políticos, además de sindicatos, los colegios y demás, las AMPAs, la FAPA, pero también lo están en la plataforma contra los recortes. Nosotros entendemos que si los partidos y si los sindicatos, desde luego esta lucha no es posible porque ellos también forman parte de ese entramado social y ciudadano que de alguna manera participa en la ciudad, y entendemos que a donde nosotros no podemos llegar, ellos sí pueden llegar y por lo tanto tienen que ser transmisores de nuestra voluntad. Eso es lo que tratamos un poco de hacerles ver. Y desde luego a nosotros nos están apoyando en todos los actos a los que estamos yendo. Ahora mismo estamos en Plaza de España y están aquí los 3 partidos políticos y los sindicatos. Por lo tanto, entendemos que efectivamente son un punto fundamental. A nosotros desde luego nos lo parece. También las asociaciones de vecinos se están moviendo muchísimo en este tema y también formar parte de esas plataformas.
¿Cuáles son, Patricia, los próximos movimientos que tenéis delante? Nos dices que ahora mismo estáis en la Plaza Mayor.
Pues estamos en Plaza de España en una concentración, ahora mismo aquí en Leganés. Nos vamos a quedar aquí un rato. Es posible que nos quedemos bastante rato, eso de momento. Y el próximo día 24... del 24 de abril, es decir, el miércoles, vamos a celebrar una manifestación frente a la Embajada de Finlandia, porque entendemos que como ahora mismo en todas partes se habla de la excelencia de su modelo educativo y nosotros tenemos muchos puntos en común con este modelo educativo, en concreto nuestros 2 colegios, pues les vamos a pedir asilo educativo, simbólicamente hablando. Entonces nos vamos a manifestar allí todos los colegios, miembros de las plataformas, también de la plataforma Ni un Cole Menos, que agrupa varios colegios de la Comunidad de Madrid. Así que nos iremos allí con nuestras pancartas a solicitarles a los finlandeses que hagan el favor de acogernos, porque parece ser que en esta ciudad pues no somos bien recibidos.
Eso está bien, entonces...
Sí, si sí, nos eso va a ser una cosa muy bonita. Sí, efectivamente.
Pero ¿os están esperando en la Embajada de Finlandia? ¿Os espera o no?
A ver, nosotros hemos pedido permiso y les hemos explicado para qué era. Vale. Entendemos que, vamos, la verdad es que ahora mismo hasta incluso desconozco hasta qué hora abren por la tarde. pero tampoco quiero decir, no creo que, vamos, es posible que hasta nos saquen canapés, porque esta gente sí, son muy simpáticos, la verdad. No sabemos qué va a pasar, pero vamos, como es una cosa lúdico-festiva y tampoco tiene tintes reivindicativos en lo que a Finlandia se refiere, por lo menos esperamos que sí llegue a oídos de la comunidad. A ver si tenemos un poquito de suerte.
Sí, lo que te decíamos, no sabemos si habéis hablado con alguien de la embajada de Finlandia y le vais a entregar algún tipo de documento o algo, haciéndole una solicitud.
Hombre, nuestra idea era, lo que pasa es que no sabemos, como esto es por la tarde, no tenemos muy claro si el registro abre, porque me parece que cambió su horario, pero queríamos enviarle una carta como poco a Papá Noel, ya que, yo qué sé,
sí, que es un miembro de allí, de ese país.
Copija la estoy haciendo, ¿no? De buenos días, alguien se llevará.
A ver si tenéis suerte y os atiende el propio embajador.
Atiende Papá Noel y ya, vamos, lo bordamos.
Claro.
Bueno,
Patricia Santos, que es la portavoz, sigues estando ahí en el AMPA de Verbena.
Sí.
Te vemos, te escuchamos cada dos por tres en este y seguimos haciendo ese seguimiento hasta que a ver si el curso que viene se mantienen los dos colegios abiertos y funcionando a pleno rendimiento.
Efectivamente, muchas gracias a vosotros.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bien, y esto ha sido todo en el día de hoy, 22 de abril. Espero que haya sido de vuestro agrado y su utilidad. Nos despedimos los que estamos aquí en el estudio. Raúl.
Bueno, espero que os haya gustado.
Nuestro técnico fantástico. Muy bien, nos ha dicho ahí algo. También tenemos a Pedro.
Bueno, hasta la próxima.
Y aquí Ricardo se despide. Hasta la próxima semana, los lunes, ya saben. Intentamos ver Leganés y los protagonistas son los leganeses. Hasta luego.